Buenas noches a todos, espero, o noches, días, donde estén, cómo estén. Espero que todos estén muy bien. Espero que les esté yendo bien en la vida, con que tengamos salud primeramente, que es lo mejor que creo que Dios nos puede dar. Y he tenido tiempo y he querido hacer una plática, como le dicen, como me dicen, un podcast. Y dije, ¿de qué lo haré? ¿De qué lo haré? Muchas cosas que quiero hablar, demasiadas cosas que quiero hablar, pero como soy yo, que soy un libro abierto y me expreso a veces de una manera que no me debería de expresar. Pero dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Voy a poner a Dios primero. Y también quería ver cómo, en qué idioma lo voy a hacer. No diciendo que mi inglés es perfecto porque hablo el inglés, pero el inglés no es lo mejor que sé. Y el español lo tengo también mucho. ¿Qué podemos empezar? Algo de mi vida, primeramente. Yo llegué aquí a los Estados Unidos cuando tenía 9 años. 9 años. Vengo del Distrito Federal, Ciudad de México. Y pues eres un niño, que la mera verdad no sabes qué está pasando. A mis hermanos tenían, creo que, 7 años. Mis padres ya estaban acá. Fue algo que cambió, pues, primeramente mi vida. La verdad, una bendición. Yo recuerdo que esta computadora se apagó y a ver si está grabando. Yo recuerdo que cuando nos venimos para acá, mi padre fue el primero que se vino para acá. Se vino para acá. Papá se fue a Estados Unidos. Estuvo 1 año y medio trabajando en Phoenix, ganando 300, 250 a la semana en ese tiempo, como en el 2099, por ahí. Y quiso ahorrar un dinero como cualquiera y quiere llegar a México a hacer su negocio, a crecer. Y pues se fue. Se fue. Llegó con nosotros allá. Fue muy difícil que se haya ido 2 años o 1 año y medio. Yo recuerdo todavía que tenía como, ¿qué será? 7 años, 6 años cuando se fue. Y regresó y una alegría verlo. No recuerdo muy bien cuando se fue. Puede ser que sí, creo que fue una noche que no nos quiso, pues, como cualquier padre no quiere ver a sus hijos que empiezan a llorar. Se fue él y se fue uno de mis tíos con él. Llegaron acá y todo, pues, como digo, hicieron su dinerito. Él decidió venirse para acá, para México, ¿qué? Cuando estuvo ese año. En el 2001 creo que llegó. Llevó un poco de dinero, o no sé cuánto. Como digo, todavía era niño. Pasé la historia. Quiero contar la historia más rápida que pueda. Pero como esta es una plática, para todos los que están manejando de noche, quieren escuchar algo, que les pueda, pues, animar el día. Es lo que más me gusta hacer a la gente, animar el día. Siempre me gusta dar palabras de ánimo. En este año que es 2024, que todo es pura negatividad en todos momentos y que estamos pasando por momentos, pues, de la economía y de todo eso. Pero como digo, mientras que tengamos la salud y podamos levantarnos, ir a trabajar y ver a nuestra familia, creo que con eso es suficiente. Porque no cualquiera puede, pues, levantarse en ese día o puede estar con su familia. Regresando a la historia, llegó mi papá ahí a México. Estuvimos, creo que él estuvo como 3 meses porque pasó algo bien curioso. Llegó y dijo: mi papá, voy a comprar un carro. Nunca, pues, imagínate, nunca teníamos un carro en México. Voy a comprar un carro. Y dije: ah, qué sabe, mi papá tiene dinero con un carro. Que nos lleva, pues es un carrito viejito, como una Wagen, ¿cómo le llaman eso? Es una que tiene mucho espacio atrás, es como un tipo venecita, pero era bien viejita esa camioneta. Pero pues era una bendición, no cualquiera tenía para eso, ¿verdad? Y llegamos, mi papá tenía su dinero ahorrado y todo eso, y fuimos, la compramos, y ese día que la compramos nos fuimos a un paseo, y de regreso todavía recuerdo muy bien todo. Recuerdo muy bien, no se me puede olvidar. Íbamos para allá, para este lugar. Y de regreso, ya que todos nos veníamos, mi papá tomó el periférico de regreso. Iba yo, mis dos hermanos, mi mamá, mi abuelita, mi tío, papá y otro, el señor que nos venía en el carro iba también. Qué raro, no sé a qué, por qué. Pero íbamos y se metió en el periférico y de repente perdió el control de mi papá del carro. Perdió el control del carro, mi papá, y nos estampamos contra la barrera. Lo bueno que no hubo nada grave. Claro que pues unos cuantos moretones y nos pegamos pues en el carro, ¿verdad? Cada quien se pegó en una parte y mi abuelita moreteada, mi papá también, creo que sangrando de la nariz, ¿no? Muy bien. Y pues todos, pero todos estábamos bien. Al chiste que llegó la policía, pero yo creo en Dios. Dios para mí es todo. Es algo que no tiene palabras, porque Dios siempre creo que nos cuida y nos protege. Y en ese momento que chocó el carro, pues ustedes, los que viven ahí en la ciudad, saben que en el periférico o donde sea en la carretera libre, a veces hay muchos carros. Pero en ese día, qué raro que chocamos y nadie venía atrás, nada de carros venía atrás. Hasta como unos 15 minutos se soltó el tráfico otra vez. Pero fue algo muy, muy. Creo que Dios nos está cuidando y tenía un propósito para todos, creo. Y en ese momento que chocamos, pues todos salimos. El carro se hizo, como dicen, pedazos de enfrente. Ya el carro ya no valía. Recuerdo que llegaron unas parejas en una de esas micros, ¿cómo le llaman? De combis, en las combis. Y era una pareja que ellos manejaban su combi. Se bajaron, nos dijeron, también, todos nos ayudaron. Todavía recuerdo un poco muy bien de eso. Y nos ayudaron y llegó la policía y todo eso. Y el sistema de México, por desgraciamente, no se maneja muy bien en eso de las autoridades. Que como digo, México va viendo videos y todo eso, es una chulada. Mi hermano acaba de ir a México y me dice, teníamos tiempo que no habíamos ido y él acaba de ir y me dice, no, carnal, si fueras para México te enamorarías bien, bien suave. Dice, allí sentado, me salían de la casa de mis primos y de repente con el clima de que viene siendo, pues acá son, ¿cómo le llaman acá? Del tipo de Fahrenheit. Déjame ver, déjame acá el que no sabe español. No, clima, no sabe. Sé que estaba bien fresco. Yo acá en Phoenix. Estamos, creo que. Ay. Me estoy confundiendo. Sí, somos Fahrenheit y allá en México son Celsius. Son Celsius que vienen siendo que. Lo siento. Pero de todas maneras, acá vamos a ver en socios en cuánto está. Ok. So, Phoenix. Phoenix acá se pone como a 55, lo más caliente, o 45. Por eso está 24, que viene siendo 75. Sí, a esa temperatura creo que estaba ya en México, a 24. Y pues una chulada, ¿no? Acá en Phoenix está calientísimo, pero me dice que es una chulada ya. Ah, espero ir un día, muy pronto. Ah, regresando a la historia, pásalo rápido. Ok, eso nos ayudaron y todo eso. Y vi a mi papá platicando con las policías y platicando con la gente de allí. Y al último, pues ya nos llevaron. Llegó creo que una grúa y nos llevaron para nuestra. Por la casa, creo que sí eran como 2 horas, 2 horas o 3 horas. Y llegamos, gracias a Dios, pues no pudimos ir al hospital porque, imagínate, si nos iban a sacar más dinero de que yo imagino que papá ya no tenía ese dinero. Y llegamos a la casa, todos lastimados, pero pues bien, gracias a Dios todo bien, no fue un grave, como digo, moretones y poca sangre. Y de allí es lo que pasó, yo, nuestra vida. Mis padres decidieron venirse para acá a los 2 horas, venirse para acá. Y se vinieron. Nos dejaron como a los. Sí, todavía tenemos 7, creo que ni duró, como te digo, no duró, luego que chocó, perdió creo que todo el dinero con el choque, pagar el carro que compró, pagarle a la policía, pagarle, no, un dineral, ya se imaginan allá, puro, pues suena feo, pero es pura tranza la mera verdad de todo. Y decidieron a, pues venirse los dos. Ya cuando se vienen nos dejan allá a los tres y son 6 meses duraron si vieron, 6 o 7 meses. Mis padres trabajaron lo más que se pudo para poder ahorrar ese dinero y en ese tiempo pues no era tan caro, pero para ahorrar ese dinero sí era muy difícil. Creo que pagaron como 5,000 por los tres en ese tiempo, 2,000. 2002, no, 2000, sí, 2001, 2002. Se dieron para acá. Y nos mandaron que no, sí, se vinieron para acá y duraron guardaron ese dinero para traernos. Y cuando nos mandaron a pedir, recuerdo que pasamos por Nuevo México, nuestra abuelita nos llevó. Y nos quedamos en Nuevo México. No, nos quedamos en Nuevo Mexicali. Lo siento, Mexicali. Nos llevaron a Mexicali y ahí nos recogieron. Recuerdo muy bien ese día que, pues, tu abuelita, la que te vio también, ahí te tenía. Y creo que mi abuelita nos cuidaba muy bien. Una señora mayor que nos llevó a todas partes con 3 niños. Bien, bien trucha mi abuela. Ya sabes, las abuelitas de México son bien, mis respetos. También truchas allá están súper avanzadas. Y nos trajo hasta Nuevo México y allí fue que nos pasaron para acá. En ese tiempo, los tres nos pasaron. Cruzamos bien. No recuerdo a la señora muy bien, a Marco, que andaba bien paniqueado cuando nos pasaron. Pues uno como niño, quién sabe qué va a pasar, nada más te dicen, hey, te van a traer para un lugar, vas a ir y venir de visita. Y pues, ¿qué puedes hacer? Eres un niño y necesitas que ir a ver a tus padres. Pero contando todo eso, llegamos aquí, fue una gran bendición. Ah, más adelante les contaré más de la historia de cómo. ¿Qué más pasó? ¿Verdad? Porque no es difícil la. Yo como un poquito grande no es difícil que te quedes en México 6 meses o 5 meses, hasta un mes sin tus padres. Imagínate cómo estarán tus padres pensando cada rato de ti, tu madre, cada rato de ti, qué les puede pasar a mis hijos, qué están haciendo. Yo ahorita que soy padre, veo a mi bebé y digo, wow, qué bendición tener a mi hijo. Y ahora me quedo pensando, ahora imagínate dejarlos allá en tu estado y no verlos por un tiempo, si está difícil. Yo creo que tienes que ser muy fuerte, y mis padres fueron muy fuertes. Y al último fue más por necesidad también, por necesidad para salir adelante. Gracias a Dios a que ya llevamos, que son 20, 22 años, 23 años, 22, 22 años aquí en este país. Pues ya, mi vida pues es más acá. Y Dios ha bendecido a mi familia, a mis hermanos y a todos. Creció la familia y todo eso, y de dos maneras crecemos, para lo largo y para lo ancho. Que nos quedamos más anchos que nada. Pero Dios fue una bendición para nuestra familia. En todo momento nos cuidó y nos protegió. Pues hay que hablar de estos tiempos, ¿verdad? Estamos ahora que es octubre 23 del 2024. Entonces, esa fue un poco de mi historia. Más adelante les contaré más de mí. Quisiera ver cómo funciona esto. Quisiera ver si les gusta a la gente. Como digo, esta es mi primera vez haciendo esto y he querido hacerlo. Y quisiera hablar más cosas, como me gustaría traer más gente, platicar de sus metas, de sus negocios, cómo lograron hacer esto. Gente de diferentes generaciones, platicar de sus vidas, cómo logran hacer esto, cómo. Pues, a ver qué pasa aquí, a ver, estamos a. En este pues Estados Unidos, yo los pues aquí vivo. Si ven, mi español está mucho como mi inglés, me imagino, porque fue algo muy difícil para mí cuando llegué aquí, que llegué como a los 9 años aquí, y vienes con el español apenas creciendo, formándose, y para que al último te manden a una escuela de inglés. Y en ese tiempo yo recuerdo que no había muchos maestros que te enseñaban el inglés con el español, que hubieran gente que hablaba español. Era muy, muy complicado, muy complicado. Gracias a Dios, siempre, como digo, tenía plan y siempre había alguien allí que nos ayudaba. Pero para mí fue muy difícil el inglés, para mí. Al último que hay áreas como aquí en esta parte de Arizona, que hay áreas donde pues hay puro inglés y hay áreas como si fuera México, puro español, puro español, puro español. Y creo que fue uno de mis batallas porque, como digo, llegué a una de inglés y andaba ya aprendiendo poco a poco, y de repente me moví para un ladito, o nos movieron, mis padres se movieron para un ladito donde hay mucho hispano. Y ahí fue donde, imagínate, los maestros te hablan el inglés y los estudiantes te hablan el español. Y tú te quedas como, hey, quiero aprender inglés, pero el 99.9% es puro latino y el 1% es un americano o alguien de color. Y te quedas como, ¿qué onda? Muy, muy complicado eso de eso en ese tiempo. La manera que aprendí un poco más el inglés y manejar más el idioma español también fue cuando llegué a la high school, creo que es la prepa. Y el high school que llegué me mandaron al una que se llama Central. Se llama Central High School. Y me gustó mucho porque me iban a mandar a otra que estaba en ese lugar, donde estaban los más hispanos. Me iban a mandar más a una prepa donde había más hispano también. Y dije, y mi mamá dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a mandar a esta yo a esta persona, un ex amigo, y no, me gustó mucho, había de todas partes del mundo, y ahí fue donde crecí más, porque pues a fuerzas si querías hablarle a esa persona, tenías que hablarle inglés, o algo muy, 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 muy suave. Aprendí muy allí lo más que se puede el inglés, pero sí, creo que si me hubieran, no sé, metido, creo que 2 años más atrás, como mis hermanos, para ellos fue muy fácil agarrar el inglés, súper fácil para ellos. Si ellos te hablan en inglés, ellos no tienen el acento. También mi esposa, si la ves y te habla, o si ella habla, parece que es gringa, porque no tiene el acento. A comparación, yo tengo el acento demasiado grueso. Pero pues, como dice, tienes que echarle ganas para pues salir adelante aquí. Pero eso fue algo, unos cuantos minutos de mi historia. Incluso sé que ahorita en este, pues hay que meternos en lo que está pasando aquí en este estado. Estamos en el momento de las elecciones. De las elecciones, y cuando eso pasa aquí en Estados Unidos, es algo que sí está como que, la verdad, no sé cómo sea en México, no puedo hablar de eso. Veo vi videos, pero pues es muy diferente a comparación de acá. Pero aquí, como somos, no sé si les han escuchado mucho que aquí en Estados Unidos todos, toda la gente, pues, más la hispana, son muy reservados. Somos muy reservados pues, cuando tienes tu casa o tu lugar con los vecinos y todo eso. A veces uno hola y a veces ni les quieres hablar porque, pues, es un desastre aquí, la verdad. Somos muy, muy, tenemos, ¿cómo se dice esa palabra? No somos machistas, porque ese es otro. Somos muy orgullosos de nosotros mismos. Como, oh, yo soy Caín, no lo voy a hablar al vecino, ¿no? Entonces, y no diciendo, yo no soy perfecto, porque yo soy así también, ¿no? He tenido este problema, la verdad, con todos los vecinos que he estado aquí. Cuando agarré, primero viví en una trailita. Si no saben qué es una trailita, es una casita, como un tipo trailer. Y pues mide lo que mide un trailer, hasta un poquito más, la caja del trailer. Y está más ancha. So, eso es lo que yo, cuando yo me casé, yo viví en una de esas. Y recuerdo muy bien que primeramente la vecina de al lado se me hablaba a vez en cuando. Y se cambiaron. Y llegó otra vecina. Y al lado había otros vecinos. Y se cambiaron y llegó otros vecinos. Y la vecina al lado a veces sí nos hablaba y a veces no. Y a veces su hijo era bien grosero. Su hijo a veces no, ese vato a veces me saca de onda, así como, ¿qué onda? Y es mejor no buscar broncas porque a veces no sabes a dónde puede llegar eso. Es mejor, sabes que si se ponen las cosas muy graves, pues está la policía y ellos pueden solucionar eso. Y es mejor para tu seguridad y para la seguridad de tu familia. Y así también los vecinos de al lado nunca me hablaron los dos. Y al último, pues decidí vender la traila y comprarme mi casa, que Dios me dio la oportunidad, de comprarme mi casa. Y la agarré en ese tiempo que el mercado, pues, no estuvo como el 2008, que se cayeron las casas demasiado. Era como el 2020, que sí, muchos saben que estuvo bien. Los precios, la agarré, wow, en ese buen precio, y pues aquí estoy. Pero de todas maneras, no sé si a muchos les pasa, pero es más en las áreas, y es lo feo. Yo vivo en una área hispana. Yo vivo en una área hispana, vivo cerca del Arizona, del Arizona, del de ese Sky Mall, si muchos lo conocen de aquí, de la Finiquera, así le llaman. Es mucho latino, demasiado latino, pero es hermoso. No lo tomé más hermoso porque puedo ir a comer unas. Hay un mercado del cielo, puedo ir a comer unas enchiladas, puedo ir a comer unos huaraches. Te sientes como si estás en México. Pero lo malo de las áreas hispanas aquí, que también a veces traemos esas cosas de México, que a veces no somos, la verdad, no somos tan organizados, incluyéndome a mí, afuera. Y pues de la manera de que somos muy groseros a veces y todo eso. Cuando yo llegué a esta casa, tenía a mi vecino de al lado, que era americano, y el de al lado también es americano. Pero el área es más alrededor, hay más hispanos que americanos. Y qué raro que cuando llegué, el de al lado me habló bien, pero me dijo: ¿sabes qué? Voy a vender mi casa. Le dije: oh. Y yo me quedé: oh, está bien, pues. Yo acabo de llegar, pero pues, qué suave que agarra, vas a agarrar otra casa. Y del lado, el vecino de al lado, pues ya es un señor de edad. Y también me hablaban de vez en cuando, todo eso. Pero los de enfrente, el del enfrente, lado izquierdo, de enfrente, es una persona muy buena onda, nunca hemos tenido problemas. Él me ha hablado y todo eso. Y lo saludo y. Que no me sé su nombre porque, como digo, nunca acá es muy raro convivir con la gente. Todos estamos como que, ¿sabes qué? No te conozco, soy este payaso. Cuando vienes acá a Estados Unidos cambia todo. Uno se crea, ¿no? Allá es muy diferente acá. Muy, muy diferente. Acá tenemos, si vamos a la casa de alguien, si vamos acá, siempre es una llamada antes de llegar. Siempre es una llamada antes de llegar. Que haya escuchado ustedes que ya puedes llegar a tocar la puerta, o no sé, te puedes meter ahí con la abuelita, como viven todos juntos, yo me imagino. Por eso, pero aquí sí es muy, muy, muy difícil. Y como está diciendo, el de la mano izquierda es bien buena onda, el de enfrente, ay, 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 ay. Desde que he estado aquí, no son malas personas. O no sé, creo que todos tenemos esa mente habilidad de que sabemos que está mal y que está bien. Si sabes que eso es que estás haciendo no se ve bien, no lo hagas. Y si pues estás haciendo algo bien, para ti mismo se va a ver, se va a reflejar. Estos vecinos de enfrente tienen como 10 carros, 10 carros. Y la mayoría, pues aquí, la mayoría de las familias, si es una familia regular, que viene siendo tú, tu esposa y tus hijos, si son bebés, nada más vas a tener 2 carros a 3 carros. Pero si ves que hay más de 3 carros en un lugar donde se ve que vive más gente, pues ya te imaginas que han de vivir un chorro de gentes allí. Y así está toda la calle, no son ellos, pero así está. Y lo que más me fastidió fue de que yo sé que la calle, no la banqueta, la calle donde pasan los carros, sé que no es de nosotros, no es mía. La paga el gobierno y todo eso. Y pues el gobierno, pues nosotros los que damos los impuestos y todo eso, de todo el. Pero llegó un tiempo que ellos les valía gorro, se te parqueaban ahí enfrente de ti, de donde está tu banquete y todo eso. Y al último lo empezaron a agarrar como de garage, de parqueadero. Y a veces, pues yo no podía traer familia o visitas porque tenía que buscarles parqueadero enfrente de mi casa porque los vecinos desean todavía, a veces en cuando desean parquearse allí. Y es todo un problema y espero que pues ellos cambien, pero. Viéndolo cada día veo más carros llegaron y pusieron un carro al lado del otro vecino y ahí lo dejaron, ahí está parqueado, lleva como un año y no entiende la gente y digo, ay, 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 señor, pero pues que no quiero hacer corajes. Pero cambiemos, cambiemos. Tenemos que, como dice la palabra de Dios, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Está complicada. Pero pues todo bien. Solo estamos hablando que acá en Estados Unidos, cuando están estos momentos de la presidencia, de pues tomar selección y todo eso, hay mucho vuelve a crecer la envidia, el enojo, a quién le vas, quién va a ganar y que no sé qué acá y está agotado en las maneras de trabajo. A veces sí afecta a mucha gente porque la gente no quiere gastar su dinero porque no sabe qué va a pasar y que sepa qué. Pero digo, al último, sabes que no, Dios tiene todo el control, no nos podemos preocupar por eso. Y échale ganas a todo, a seguir adelante. No, nada es fácil. Siempre lo que he dicho, que lo que te viene fácil se va rápido. Y el que le echa ganas y apagar lo que se tiene que apagar, pues adelante. Y sí, como ahorita están todas estas cosas que han pasado al presidente, al que quiere ser presidente, Donald Trump y la señora Harris, que se me olvida su nombre, pronunciarlo. Ah, déjame, no quiero faltarle el respeto a nadie de los dos. Ah, ¿cómo se llama? Sean. Eso sé que a Donald Trump lo balacearon ya una vez y creo que otra vez lo querían balacear y ay, ay, se está poniendo muy feo todo esto. Y pues al último tenemos que ver qué es lo mejor. Primeramente, qué es lo mejor para ti. Para ti mismo. Tú votas por la persona que tú quieras votar. Es tu propia opinión. Y tienes que ver para el futuro también. Porque van a ser 4 años que ellos van a estar aquí. Y pues quieres saber que todo que lo que tú piensas que va a ser mejor para ese estado. Ah. Viendo las cosas como todo está, es un tiradero ahorita el mundo, un tiradero muy feo, muy feo, muy feo. Y todo se lo podemos ver. Si digo, a veces, ¿por qué digo mucho de eso? Miren, yo me creí en una iglesia cristiana pentecostés. No quiero hablar mal de nadie, pero al último momento que cuando te crees y creces y vas creciendo y vas viendo, vas creciendo y vas viendo y siento que en ese tiempo las personas nunca pensaron que íbamos a crecer, nunca pensaron en su mente que ellos, estos niños, iban a crecer, iban a hacer sus propias opiniones. Fue, creo que algo que ellos no vieron. Y cuando llegó un punto que yo vi todo, yo vi cómo una iglesia crece, qué pasa en las iglesias y te cambian. Miren, al último tenemos que ver que nadie es perfecto. El hombre siempre falla. Siempre tenemos que ver atrás de ese hombre, que siempre está Dios primero. Aquí siempre pongo Dios porque está Dios. Desde Dios está tu esposa y tú y están los hijos. Y después de los hijos está el trabajo. Y después del trabajo está tu otra familia. Y así sigue. Y yo vi todo eso. Al último, muchas iglesias ahorita lo toman como una religión. Y yo no veo así que tiene que ser. Ah, Dios no es una religión. Dios, primeramente, es un Dios. Es Dios, ¿eh? No es un Dios, es Dios. Es Dios. Y Él quiere tener una relación contigo como su amigo. Porque hay unas canciones que también dicen, ah, no, quiero ser tu amigo fiel. ¿No quiere ser? Dios obra diferente en todas partes de cualquier persona. Es una plática que deberíamos de tener con varios pastores. Me gustaría, a veces eso es lo que he querido hacer, a tener a varios pastores y darles muchas preguntas o decirles muchas preguntas. Porque yo no sé de la Biblia, pero no sé tanto. Y quisiera aprender más y más y más. Como te digo, yo no soy perfecto. Yo he visto, como te digo, me crecí en ese Pentecostés. Me moví a otro Pentecostés. Y vi muchas cosas que sí y que no, ¿verdad? No. Vi cómo se destruyen las iglesias, vi cómo se destruyen los matrimonios. Y es muy feo, muy feo, ¿verdad? Muy feo, hermanos. La mera verdad es esto. Tenemos que tener mucho con cuidado. En todo esto, como digo, he tenido unas batallas tremendas, tremendas. Esto está muy feo a veces y pero al último el plan y si muchos como digo no saben mucho de Dios y son católicos y si todo, mira, al último tengan la relación con Dios. Hay cosas que sí están. Tienen que estudiar la palabra, la verdad. La palabra, la Biblia, hay secretos en la palabra, hay cosas que tenemos que ver. La religión no te va a salvar. Los actos que haces, a veces dicen por los actos te vas a ir al cielo, no te van a salvar. Te va a salvar tu fe. La fe te va a salvar. Si tú crees en Dios y le das tu corazón y le pides que te ayude, porque no es fácil, no es fácil ser como hombre, ser como mujer. Yo imagino, pues ahorita como hombre, no, para nosotros no es fácil. No es fácil para los hombres. Ahorita cómo está todo. Y luego las cosas que pasan. Y, ay, ay, ay. Es muy feo. Ah, sí, pues se oye estas pláticas que estoy dando. Ah, vayan con. Hay un pastor que se llama Armando Adulcin. Está en Facebook, en el YouTube. Ah, buen pastor. Y está, creo que es de la Ciudad de México también, pero me gustan sus pláticas. También hay una que se llama, ¿qué dice la Biblia? Ah, se me olvidó su nombre del pastor, lo siento, pastor. Pero pues está bien y pues, chéquenlo. Es bueno aprender cosas diferentes. Ah, pero como te digo, si te sientes ahorita, te sientes listo algo, échale ganas. El sol sale para pa todos. El sol sale para todos. A veces hay momentos que te sientes que ya no puedes. Te sientes que ya diste la toalla, pero no te des por vencido. Y si estoy hablando así un poco así como silencioso, es que decidí hacer esto a las 10:55, ya son las 10, como a las 10 empecé de la noche. No, lo hago primeramente por mi bebé, que que le gusta andar intentando, y luego mi esposa también no le gusta que esté a veces ahí, tengo que estar poniendo atención al niño, y entiendo, entiendo, necesitamos que ayudarnos entre los dos. Ah, pero sí, si hay alguien que se siente así, que no sabe qué onda, qué está pasando, si te pega el 20 y no sabes qué puedes hacer, mira, es mejor, como dije, o alguien, es mejor creer en algo a que no creer en nada, porque no vas a saber a dónde vas a caer. Pero si te digo algo, que alguien está vivo y que está aquí con nosotros, es Jesús nuestro Dios. Él está aquí. Y tú, si no sabes orar, no sabes hacer nada, es como una plática, como si estás platicando con un amigo. Déjale saber todo, como con un papá. Él te va a oír, y como te digo, él trabaja muy. Cálale, cálale para que veas. Ah, y pues, como dije, Andy, así que estaba diciendo de las presentes. Sí, estamos ahorita con estos dos presentes, y hay que orar por eso también. Hay que orar porque tenemos que ver a. Que no está bien esto, lo que está sucediendo. Hay muchas reglas que vienen que van a estar bien raras. Sí, una persona gana, cada quien. Ah, cada quien tiene su propia opinión, cada quien tiene la opinión de votar en lo que a ellos les parece que está bien. Y pues ahora por Israel. Israel ahorita está pasando por unos momentos muy, muy difíciles. Israel está pasando por unos momentos, pues, como dice la Biblia, que van a haber guerras y todo eso. Pero pues al último la misión es de llegar ahí arriba. Predicar las buenas y llegar ahí arriba. Y aquí, pues, ¿qué me va a quedar? Todo esto. Todo esto. Todo lo que me quiero poner, todo tiene, no es eterno aquí. Nada, nada en el mundo es eterno. Solamente Dios. Si tú pones. Nuestra vida, nos vamos a acabar. El carro se acaba. No es eterno. Le tienes que estar metiendo ahí. Nada, nada es eterno. Nos quema la comida, nada, no nos queda allí, nada es eterno, tenemos que ir a comprar, pero pues tarde o temprano todo se tiene que acabar. Todo tiene un principio y un fin. Un libro lo empiezas y el libro tiene que acabar a fuerzas. Si no, imagínate, ¿cuándo vas a? No, no se puede. Pero pues. Lo bueno que tenemos a Dios y sabemos que Él está aquí. Y para todos los jóvenes, para todos los que están allí, échenle ganas a sus estudios, y si no les van a la escuela, échenle ganas a un negocio, hagan un negocio. A mí, ¿saben algo que he visto aquí? He visto que aquí pues en todas partes, yo creo. No, esto es mi propia opinión, no se lo va a tomar que estoy diciendo, háganlo, háganlo, háganlo. So, en la escuela no te enseñan nada, nada más te enseñan suma y ciencias y sepa qué más. Ah, me gustaría que el sistema de las escuelas, la mera verdad, cambiara. Que te enseñaran algo que puedas usar. Para el futuro. Y se encuentra en una escuela que te enseña un. Como si hay unas cuantas high schools aquí en Estados Unidos que te pueden enseñar cómo hacer body shop, que viene siendo como el carro, arreglando el carro, carpintería, electricidad, computación. La computación siempre va proceso, si se pueden meter en eso, sigan adelante. ¿Qué más? Lo que encuentren, si pueden hacer escuelas en la tarde de algo que les guste, porque la verdad esto está. Yo viendo a mí esto me quedo pensando, ¿sabes qué? Fue a la escuela y al último para agarrar un diploma, nada más que tienes que ir a agarrar otros más diplomas para echarle ganas. Y pues no muchos tenemos la oportunidad para estudiar y muchos pues sí pueden y lo logran. Ah, yo no, yo como digo, no tenemos esos requisitos para podernos meter en ese tiempo de la escuela, o sea, teníamos que pagar mucho más, como triple vez, y muchos sí lo lograron, que tuvieron los requisitos, pero pues unos no pueden porque pues tienen que, sus padres tienen que trabajar para pagar la renta, la luz, la agua. Eso sí, aquí en Estados Unidos se paga todo bien, cansa. Aquí a veces el que trae, pues, el que trae un carrazo y sea a veces que se ve que anda pantallando y lo debe, lo debe. No, la única manera que a algunos pueden tener un buen carro o algo así del año es porque tienen un buen trabajo de trabajo. O son dueños de su compañía. Y ya de allí, si no, pues lo veo. Y pues, eso es otra cosa también. Quiero hablar rápido, no los quiero aburrir. A veces, eso sí lo escuché de este señor que se llama Dave Ramsey. No sé si está en español, Dave Ramsey. Sí, creo que se llama así. Es un señor de que hace a. Primeramente pone a Dios en todo. Siempre, no, yo siempre pongo a Dios en todo. También pongo a Dios en todo. Y él es maestro de cómo. No, maestro, ¿cómo le llaman esa palabra? Sí, da clases de cómo manejar tu dinero y todo eso. Y dijo una palabra. Dijo, a veces muchos pensamos que este carro o esto que vas a comprar es una bendición. Y al contrario, puede ser una maldición. ¿Cómo? Porque a veces te ves tan cansado que tienes que estar pagando eso, pagando eso, pagando eso, pagando eso, pagando eso, pagando eso. Y no hay bendición en tu vida porque pues te quedas en cero. Al contrario, Dios quiere que estés bien y sepas cómo manejar tu dinero para que no estés cansado. Yo no soy esa persona perfecta, pero si intento hacer lo que se pueda hacer, es que primero es mi renta, mi comida. Tengo mis carros viejitos, pero primero es tener una casa para mi familia. Tener que tener lo que necesito tener. Luego de ahí, pues ya si se puede comprar algo, se compra. Si no, no. Claro, cualquiera quisiera tener algo suave, algo del último modelo, un carro y todo eso. Y pues uno tiene que saber cómo manejar su dinero. Tiene que manejar. Si tú le preguntas a un millonario, a un rico, luego le dices, hey, un día, pues la mayoría. Pues puede ser que sí que he visto que les dicen, ¿a un día has estado sin dinero? A ver, sí, claro. Pero se trabaja para llegar a ese lugar. Si estás echadote ahí sentado, rascándote las nalgas, lo siento por mis palabras, pero si estás sentado así y no quieres hacer nada, pues no vas a tener nada. Es lo peor. No vas a tener nada. No. Y ahorita he estado batallando mucho con eso del trabajo, pero Dios siempre, de una manera como te digo, trabaja diferente. Dios siempre hay comida y hay dinero para comprar lo necesario. Siempre Dios provee todo eso. Provee todo eso y estoy muy, muy, muy feliz y he querido cambiar mi manera de ser también porque. No soy una persona, no soy una persona buena, creo que como yo me siento, me tengo mis errores y quiero cambiar. Al último día le decía a Dios, hazme como hijo de Dios, dame sabiduría, pero no lo otro, no lo otro. Pero pues a veces, ¿cómo se dice? Lo que trabaja para uno no trabaja para la otra persona. Como se lo digo, para lo que trabaja para ti, no trabaja para la otra persona. So, sí, muchos ven que, sabes que no aventar como este antes se aventó. Pero qué tal que si no es para ti, para el trabajo bien. Pero si no, no puedo trabajar para ti. Y no te agüites, no te agüites si no trabajó, le calaste. Pero ya sabes que eso no es para ti. Ahora vamos a buscar otro que es para ti. Como digo, Dios. Eso es grande y hay cosas que como dije, oh, y yo como yo le dije, oh, Dios, mándame sabiduría. No, Dios, no. Dios quiere otra cosa para mí y es amor que Dios quiere darme. Que tenga yo. Amor. Porque soy muy odioso yo. Muy odioso tengo eso. Tengo eso yo. Yo sí. Si alguien me hace algo, y es lo que siempre he querido cambiar, si alguien me hace algo, si algo, yo lo mando a volar y no le hablo y le dije, ¿sabes qué, Dios? Que la nada, yo quiero quitar eso de mi corazón, quiero ser más. Quiero pensar antes de hablar las cosas y decir algo que no debería decir y ser más amable y buscar una manera de arreglar. Y si no se puede arreglar, está bien, Señor. Lo voy a amar porque tú me dices que lo tenemos que amar. Y es lo que he estado batallando y. Ay, ay, a veces. Está complicado, está complicado. Como dicen acá, está complicado, guys. Está complicado, todo está fácil. Ah, tengo tantas historias ya. Que me gustaría contar. Y pues si les gusta esto, no me lo voy a dejar, creo que en estos será ya me aventé 1 hora, espero que no los haya aburrido y más adelante pues trae más cosas y más pláticas con gente. Si se oye mi micrófono más o menos, pues no es un micrófono acá. Al rato pues ya la arreglo más todo suave para que se mire bien. Pero como digo, nadie es perfecto. Nadie. Si ves a un pastor y todo eso, ay, que te está, no, nadie es perfecto. Podemos llegar a la santidad. Y eso será otra plática que yo no me gustaría traer, como digo, a gente que sepa mucho más que yo. Como digo, si alguien está pues interesada en venir aquí a platicar conmigo un día, que nos podemos echar unas pláticas, unas preguntas, sacarnos de como digo, después de mucha gente tiene muchas preguntas de que, hey, por qué estoy acá, esto, y como digo, no quisiera yo decir mala la información o decir algo mal, pero como digo, todo lo que pueda decir lo está en la Biblia y creo que este canal que voy a hacer, que estoy haciendo apenas, primeramente quiero que sea de ánimo, de la palabra de Dios. Sé que a veces se me puede salir algo y lo siento, no soy perfecto, como dice, como uno, dijiste algo malo, una grosería o algo, ya te vas a ir al infierno, ya te vas a quemar, te vas a chicharrar. No, hermanos, tenemos que saber que todos pues fallamos. No, me digas que hay alguien, que en la Biblia hay alguien más perfecto que Jesús y Dios. Si me encuentro algo allí, me quedo callado de eso, la verdad. Pero nadie es más perfecto que Jesús y Dios. Todos ahí fallamos. Todos ahí fallamos, pero Dios tan grande que tuvo la ¿cómo se llama? Misericordia. Dios siempre estaba con nosotros. Siempre, siempre, siempre. Pero, como digo, pues, ¿qué más puedo decir? Que no los quiero borrar ya. Ya creo que voy a acabar con esto y hoy que estoy en otra cosa. Rápido, estoy tan alegre con mi iglesia. Más adelante, ya más adelante que les diga, estoy tan alegre con mi iglesia. Y donde estoy, me siento bien alegre, la verdad. Me siento bien alegre por el líder de alabanza, me siento alegre por el pastor. Y deja de eso, miren, miren, hermano. De esa gente, hermanos, en la iglesia, tenemos uno, dos, tres, cuatro más pastores que van a lograr ahí. Pues tres y uno que ya está ahí, que predicó apenas. Y no, hermanos, es una bendición. Una bendición tener personas que predican la palabra de Dios y saben que predican, porque es muy difícil predicar, no cualquiera se avienta. Y deja de eso, tenemos dos grupos de alabanza, no somos los mejores, pero lo hacemos con corazón. Y estoy muy alegre con los hermanos. Me da tanta alegría el pastor. A veces su nombre, el pastor Martín. Saludos, Martín. Me da tanta alegría del pastor Martín porque he visto varios pastores, yo he conocido a mucha gente, no voy a decir nombres, no me gusta, pero he conocido gente. Este pastor, el hermano Martín, deja que otros siervos que tuvieron el mismo deseo de predicar, él los pone y le dice: ¿saben qué? Aquí está. Te toca predicar este día. ¿Sabes qué, hermano? Te toca predicar este día. ¿Sabes qué? Te toca predicar este día. ¿Saben? Es una hermosura ver cómo el pastor hace crecer a otros pastores que tenemos allí. Porque nunca se sabe cuándo se va a necesitar un pastor en una iglesia de emergencias. Nunca se sabe cuándo un pastor tiene que ir a predicar a otro lado. ¿Sabes qué, Martín? Necesitamos un pastor. ¿Nos puedes ayudar por este día? Ahí está el hermano Martín. Hey, tú, necesitamos que ir a ayudar allá a evangelizar. Una hermosura en nuestra iglesia, una hermosura hasta el último puede ser. ¿Sabes qué, hermanos? Va a crecer la iglesia, vamos a tener otro templo acá. El hermano va a ser encargado de este templo. El hermano va a ser encargado de este templo. Esa es una de mis visiones, de mis metas, que la iglesia tenga. Y pues, ¿qué más puedo? Pues, sí, para la otro soy un poquito más fuerte y más acá, o me dejo ir, pues porque ya ando en un lugar donde ya no me vayan a escuchar, o es más temprano. Y como digo, puedo tener a otra persona conmigo platicando de cosas de su vida. Y como digo, esto es una plática para que, por si van ahí en el carro, la oigan. Y luego platicamos más, no, nada más no los quiero aburrir. Y pues, como digo, me gustaría despedirme con una oración corta para cualquiera que me esté oyendo. No soy la persona que ora también, la mejor que ora, pero como digo, Dios es un amigo y nos cuida. Y pues, cuando estés, si vas manejando, no cierres tus ojos, nada más, pues, ya sabes, ponte trucha para todos los traileros. Mis respetos para todos los que estén trabajando en las noches. Mis respetos para todos los que estén así, haciendo algo. Que Dios los cuide, los bendiga, los proteja. Vamos a hacer una oración rápida. Señor, pues, damos gracias por este día que nos diste con vida primeramente. Que pues, te espero que todas las personas que estén oyendo esta plática o este mensaje, como está en su corazón, Señor, si hay algo que están batallando, si tienen tristeza en su corazón, si te quieren conocer, Señor, que puedas sembrar esa semillita, Señor, en su corazón, para que ellos vayan creciendo y que sanes esos corazones si están en tristeza o si necesitan trabajo, Señor, que tus puedas darles trabajo, Señor, que alguien les pueda llamar, Señor, dales trabajo. A todo, Señor, cuídalos a los que estén trabajando, Señor. Y a veces tenemos preguntas y no sabemos qué onda está pasando en este mundo, pero tú tienes el control, Padre. Tú tienes el control, tú sabes lo que va a pasar mañana. Y si al último no amanecemos ese día, sabemos que vamos a estar contigo. Ah, te pido por todos ellos, Señor, en este día, que donde estén, día o noche, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Pues nos vemos para la otra. Ahí.